¿Qué onda, güey?
¿Cómo te fue esta semana?
Bien, fue una semana tranquila. Sí. Mi semana ha estado muy X, mucho trabajo. Me he dado cuenta que ya no me estreso tanto por el trabajo, pero no sé si es porque me está valiendo madres.
Es que es esa ligera línea en la que ya no sabes, en la que se puede cruzar, no, más bien sí sabes, o sea, que probablemente no te está valiendo madre ahorita, pero sabes que estás cerca de ese punto. Entonces,
Me estoy acercando a valer madre, güey. Sí, solamente espero que no me pase con el podcast.
no, güey, eso sí, no, porfa. Te lo pido. No, yo me voy a encargar de que eso no pase. Y bueno, pues mi semana, no me preguntaste, pero no hay pedo, yo te cuento de todas maneras.
Perdóname, discúlpame,
Mi
discúlpame, me
semana.
quedé en la lila.
Mi semana ha estado muy, muy llena de trabajo. Tengo demasiado trabajo. No he ido a nadar. Ayer, ves que, bueno, no sé si la gente sepa, probablemente no lo he dicho antes, pero voy a bailar, voy a clases de baile y luego voy a bailar entre semana, pero creo que ya no voy a hacerlo más porque sí, la verdad sí termino muy, muy agotada. En fin, también muy X.
Okay, esperemos que no esté X el podcast. ¿Estás lista?
Estoy lista.
Órale.
Quería hablarte de un tema que la verdad es que es una experiencia que tuve recientemente y tú sabes que una de mis bandas favoritas es The Libertines. Hace mucho no los escuchaba, últimamente estaba escuchando bandas que escuchaba cuando estaba en la prepa, tipo The Libertines, bueno, Patti Smith no es una banda, pero estaba escuchando Patti Smith, Leonard Cohen, así, ¿no? Y el punto es que estaba escuchando a The Libertines y una de mis canciones favoritas que es Music When the Lights Go Out. Y hay una frase en esta canción, en realidad toda la canción siempre había entendido de qué trataba, que es nada más para decir rápido la primera estrofa, habla sobre hasta qué punto está bien decir la verdad entre una relación de pareja para que la otra persona no se dañe. O más, bueno, no que no se dañe, sino que no se. Estoy traduciendo todo de inglés a español, perdón. Estoy haciendo un desastre de esta letra. Pero bueno, el punto es que es una relación tormentosa entre pareja, ¿no? Ya, ese es el punto de la canción. No voy a hacer ninguna interpretación ni nada. El punto es que
No me
hay.
voy a proyectar.
Exactamente, no me quiero proyectar. Pero hay una parte en la canción en la que dice, I no longer hear the music. I no longer hear the music, que es el de ya no escucho, ya no puedo escuchar la música o ya no escucho la música, ¿no? Entonces, siempre había cantado esta canción, te digo, desde hace mucho tiempo la estoy cantando, nunca había analizado toda la letra, pero justo esta parte nunca había entendido cómo es que ya no puedes escuchar la música, se me hacía de hecho muy extraño. Y no sé si te conté, pero hace creo que fue un mes ya, fui a Chicago y fui a un congreso de salsa. Y en el Congreso de Salsa en las mañanas son clases de salsa y en la noche es como la práctica, ¿no? Entonces es como una tipo fiesta y bailas toda la noche para practicar los pasos que viste en la mañana. Y en ese congreso hubo ciertas situaciones que me hicieron sentir, pues, que no me la pasé bien. Sinceramente no me la pasé bien, me la pasé bastante mal. Y hubo un momento en la noche, a mí me encanta la música de salsa, y hubo un momento en la noche en la que estaba sentada sintiéndome muy mal y no escuchaba la música. O sea, la música estaba ahí, pero yo no podía escucharla. Y ahí fue cuando entendí lo de I no longer hear the music. Fue cuando me hizo clic. Entonces, todo este tiempo de haber escuchado esta canción, hasta este momento en el que me estaba sintiendo muy mal, en un lugar donde era, pues, el personaje, uno de los personajes principales de esta escena de mi vida, pues es la música, ¿no? Y no la podía escuchar. Y fue como que por un lado dije, wow, o sea, de eso estaba hablando Pete Doherty. Y por otro lado, pues sí me sentía bastante mal. Y ese viaje, sinceramente, no. Digo, aprendí algunas cosas, pero sí me la pasé bastante mal. Pero tuve ese aprendizaje que fue muy, de cierta manera, fue muy padre, porque pude comprender lo que significaba realmente esta canción, que es una de mis favoritas. Entonces, no sé si a ti te ha pasado algo así, que lees algo en algún libro o escuchas una canción y la repites y la repites y la cantas, y puede ser que entiendas la mayor parte, Pero hay ciertas cosas que hasta que te pasan puedes agarrar la onda de lo que estaba pensando la persona que estaba escribiendo la canción o el libro o el artículo, no sé, lo que sea. No sé si el artículo, si con artículos pase, pero con canciones a mí me pasó de esta manera. ¿Te ha pasado?
Pues respecto al, o sea, primero respecto al sentimiento que dices de, porque creo que no es simplemente un tema, no sé si en tu caso era tristeza o cuál era el sentimiento que tenías así exactamente que te hizo, digamos, estar en ese estado, pero yo estoy tratando de pensar en algún momento en el que haya estado, o sea, digamos, como que es cuando la música se vuelve, o sea, puede ser muy buena o puede ser, o sea, en este caso, a ti te gusta ese género de música.
Sí.
Pero me refiero, puede que la música en un momento de que se está volviendo, digamos, muy, no sé, en un momento de mucha emoción, se vuelva completamente de fondo y no, y que no en realidad como que tenga ningún, no sé, como peso. Y yo no, o sea, como que particularmente respecto a la música o a una canción, no se me ocurre un ejemplo, pero he pensado en este sentimiento de cuando estás teniendo una plática muy interesante. Y no escuchas el fondo de de las personas que están platicando. O sea, porque digo, respecto a experiencias que he tenido últimamente, porque yo también, o sea, por ejemplo, el otro día salí con una amiga y... No, ya me siento súper pendejo, güey. Pero bueno, me la pasé muy bien. Y yo normalmente soy muy neurótico para estar en los lugares ruidosos y así como que... Nuestra familia, sabes que es muy ruidosa.
Demasiado ruidosa.
Y discuten como con... O sea, a mí la verdad, en las reuniones familiares me pongo muy de nervios porque para mí es demasiado ruido y no puedes platicar como a gusto. Y entonces también eso, o sea, no sé si yo soy muy neurótico o qué, pero como que también eso me pasa en los restaurantes y... En los bares no, porque pues ya sabes un poco a qué vas, entonces vas mentalizado con ese tema, pero como que en restaurantes y así me pasa un poco. Entonces salí hace poco, hace 2 semanas, tuve una plática tan interesante que en ese momento, o sea, en lo que estábamos platicando y así, yo estaba pensando como de, o sea, a mí normalmente me caga estar escuchando este ruido de fondo o tampoco me gusta estar en silencio, pero o sea, ese tipo de cosas me cagan. Y en un momento dije como de, wow, qué cool poder estar platicando con una persona y realmente que se te haga olvidarte de lo que están platicando los demás. Ese sentimiento es muy padre. Y también al respecto de eso, de estos ruidos de fondo, que no sé si es exactamente el mismo sentimiento de la canción, pero yo me acuerdo que también muchas veces, con esto de los ruidos de fondo y de restaurante, al parecer tengo muchos sentimientos, porque yo me acuerdo mucho de tener tal vez 7 años y dormirme en las piernas de mi mamá en un restaurante, o sea, que mi mamá estuviera platicando o así, y dormirme y escuchar el ruido de fondo de restaurante, de platos y de gente platicando. Y eso yo siento, y todavía a la fecha como que cuando cierro un poquito los ojos en un restaurante, me arrulla de alguna forma. Es como un sentimiento extraño. No sé si tiene nada que ver con lo que estás diciendo, pero es como que con lo que yo le puedo relacionar, que sí existen ese tipo de momentos, pero yo creo que yo lo relaciono a otro tipo de emociones.
Pues ahorita que estás diciendo esto, para mí un sonido muy claro de ruido de fondo, que también me recuerda a una parte de mi infancia, es que tú te acuerdas que cuando estábamos chicos, nuestra familia acostumbraba todos los domingos ir a desayunar a Sanborns.
Sí, sí, sí,
Todos
sí.
los domingos.
Que no es mención, no nos patrocina Sanborns, pero no estamos negados a que nos patrocinen, pero
Exactamente.
continúa.
Y bueno, el punto es que me acuerdo también de ir todos estos domingos y cerrarlo. O sea, sí había momentos en los que cerraba los ojos, ajá, y escuchaba un bullicio, muchas personas hablando al mismo tiempo y como que me provocaba, no sé, es un sentimiento extraño, no sé si estrés o como que me impresionaba. O sea, ¿cómo es posible que aún habiendo este ruido, nosotros podamos hablar?
Y
Y
entendernos.
que nos podamos y entendernos, exacto. Entonces, eso también está muy chistoso porque también me recuerda a cierta parte de mi infancia, no igual que tú, pero sí es relacionado con la familia. Siento que lo que me estás diciendo es parecido a lo que yo te digo de esta experiencia que tuve, pero inverso, inversamente proporcional. Porque en tu caso había mucho ruido, pero el hecho de que esta chica estuviera hablando de algún tema interesante o que estuvieran hablando de algún tema interesante para ti hizo que todo ese ruido se desapareciera. Podías escuchar claramente a ella, ¿no? supongo. Y en mi caso, o sea, yo quería escuchar mi ella, era la música. O sea, yo realmente, yo lo que más disfruto de ir a bailar, claro, me gusta bailar y todo, pero para mí lo que más me gusta es la música. Entonces yo voy a los lugares de salsa, de música de salsa y así, porque me gusta la música. Entonces el hecho de estar en ese lugar y que tuviera un sentimiento tan profundo de, pues era una mezcla entre, sí puede ser un poco de tristeza, que todo ese sonido de algo que yo quiero escuchar, que es ella, que es mi ella, no escucho nada, ya no escucho nada.
Pero, o sea, no es un tema de que no la escuches, sino que, o sea, no la distingues, o
No la
sea.
distingo, exactamente, es eso, es más bien es eso, tienes razón. Sí, no, no es que no la escuche y tengo tapada
Tampoco
de
es
ojos
así que
cerilla.
me volví sorda, o sea, no. Sino
No,
que
no,
no la
no.
distingues.
Es eso. Y yo creo que a eso se refería Pete Doherty cuando escribió, creo, supongo debe ser Pete, no creo que sea, bueno, no sé, no sé si sea Pete o Carl, pero supongo que a eso se refería, o sea, que hay un momento en el que el sentimiento que tienes es tan profundo que ya no distingues la música, que es lo que más te apasiona, ¿no? Y lo que más te gusta, y para mí en ese momento era lo que iba. Yo iba a escuchar la música y ya no la distinguía. Entonces me recordó mucho esta canción que me gustaba en la prepa, y pues nada, así fue mi
Al
experiencia a
respecto de esto
Chicago.
de ruidos de fondo, como, o sea, para esto, esto para mí sí es un tema. Entonces, yo investigué que hay un gadget que puedes llevar a los restaurantes y crea como una frecuencia o una onda alrededor de ti que hace un silencio como ambiental y reduce el ruido de fondo y puedes platicar mejor. Y es algo que seriamente he pensado en comprar. O sea, es algo que neta yo pienso que podría cambiar mi experiencia para salir. O sea, soy así de neurótico. Cuando tú me dijiste de este tema de respecto a sentimientos o cómo cosas te habían hecho sentir, yo no pensé en canciones particularmente. O sea, que sí tengo sentimientos de canciones, pero últimamente no he tenido. Porque al final del día, creo que una canción, digamos, es un. No sé si ya habíamos platicado de esto, pero alguien escribe algo y queda para la posteridad y te comunica un sentimiento, ¿no? Y
Sí.
últimamente, bueno, no sé si ya sabía la gente, pero yo estudio derecho. Y últimamente, por diferentes cosas, he estado como que fijándome un poco más en cómo cosas que se han escrito, cosas o frases que se han dicho, han quedado marcadas para la posteridad y para todas las personas que estudian derecho. Traté de pensar un poco más al respecto de esto, porque yo. Hay momentos, y eso es algo también como que quería platicar al respecto de, pasando al tema, esto es como respecto a canciones y así, pero yo te quería platicar respecto a como de frases y cómo a mí me provocan inspiración estudiando derecho, si es que te parece, si es que puedo utilizar tu espacio para también platicar de esto.
Sí, claro, por
Ok,
supuesto,
bueno,
adelante, quiero escuchar.
no son nada de palabras inspiradoras. Cuando tú empiezas a estudiar derecho, para que la gente que no sepa, o incluso para ti, que yo creo que tampoco estás tan informada al respecto, lo siento.
Probablemente no.
Las primeras normalmente dos materias de los 2 semestres son Derecho Romano 1 y Derecho Romano 2, que son un poco de historia y tienen diferentes cosas, depende de dónde la tomes. A mí me enseñaron mucha historia. Y me acuerdo que siempre decían muchas frases en latín, porque en el derecho se presta mucho eso, hablar en latín. Y en realidad estas frases que han quedado para la historia son, o sea, alguien las dijo en algún momento y las hemos retomado y las hemos retomado y las hemos retomado. Y me acuerdo que cuando yo las escuchaba al principio de la carrera, yo sentía como, esto es algo que alguien dijo, que alguien estudió y lo puso ahí para la historia, particularmente los romanos, y miles de años después, seguimos diciendo lo mismo, o sea, se sigue haciendo lo mismo y eso me pareció muy inspirador. Y te voy a leer algunas, si es que.
Me lo permites, por supuesto te lo permito, adelante. Este no es solo mi espacio, no me quiero apropiar de él y quiero que esto sea democrático.
Bueno, yo tenía un profesor que me de
Hablando
derecho
de
romano.
derecho, quiero que esto sea
Ajá.
democrático.
Bien, bien, güey. Bien dicho. Bueno, un profesor que se llama Everardo Moreno Cruz una vez nos dijo, llegó a una de las primeras clases y preguntó, ¿qué es litigar? ¿No? Y todos así, ya sabes, levantaron la mano y dijeron como de, sí, pues litigar es ir a tribunales y defender al cliente y así, ¿no? Y él dijo en latín, litigar es el arte del bien probar.
Espérate, a ver, ¿eso lo dijo en latín?
Ajá, no me acuerdo cómo se dice en
Litigarus,
latín.
el bienbus de bien probarus, o algo así, seguramente.
¿Cómo sé que eres ingeniera? Pero dijo, litigar es el arte del bien probar.
Okay.
Y eso se me quedó, o sea, grabado, porque hay muchas partes en la carrera en la que regresas a eso y te das cuenta que sí es cierto, todos los maestros cuando estás así ya, porque eso también se presta mucho estudiando derecho, como que te empiezas a hacer tus escenarios guajiros, cuando aprendes algo dices así como, profesor, ¿y qué tal si alguien miente y cambia su cara y luego asesina a alguien y así?
Oye, ¿ese tipo de preguntas sí salen en las clases de derecho?
Sí, salen muchísimo, muchísimo. O sea, la gente es muy dada a que cuando aprenden, por ejemplo, un tipo penal, que es así, digamos, ay, no me quiero meter en cosas de derecho porque siento que son de hueva, pero digamos, cuando alguien aprende algo así penal, empiezan a todos a imaginar como de, profesor, ¿y qué tal si alguien mata pero la bala rebota y le dan el cráneo a otra persona que iba pasando? ¿Eso sería un homicidio culposo o cómo sería? Porque se estaría defendiendo tal vez. Entonces, así empiezan, ¿no? Y
Wow.
todas, y a mí, digamos, en mi opinión, o sea, yo digo, tú puedes argumentar lo que tú quieras, pero siempre tienes que regresar a que litigar es el arte del bien probar. Y son como este tipo de frases que me hacen sentir súper inspirado, porque cuando estás como todo perdido y dices como, ¿de qué pedo? ¿Qué estoy estudiando en la carrera? Como que te das cuenta que es un oficio que tiene miles de años, güey. Y que no eres la primera persona que se hace este tipo de preguntas, que no eres ni el único que ha tenido estas dudas. Y se me hace muy interesante. Entonces, al respecto también busqué el decálogo del abogado, que son frases que me inspiran mucho.
El
Y que es, digamos,
decálogo
como que...
del abogado.
Sí.
Güey, es
¿Quieres
que
que te
está
lo
muy
lea?
ñoño. Esto está muy ñoño.
Ya sé que está muy ñoño, pero cuando tú me dijiste de este tema, como últimamente he estado muy metido en la escuela, pensé en esto. Entonces, es lo que tengo.
Échalo.
Entonces, digamos que son 10, como dicen, decálogo. Son, digamos, los 10 mandamientos para el abogado. Y dice que, en primer lugar, la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Todo muy romántico.
Es una ardua fatiga.
Puesta al servicio de la justicia. Otro mandamiento, sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que no es digno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas.
Oye, pregunta, ¿este decálogo se lo sabe todo el mundo en...
No, el decálogo en realidad lo escribió Eduardo G. Couture bueno, él nació en 1904, o sea, esto es algo viejísimo.
Esto me estás hablando como de otra, no sé, se me hace algo súper raro que... ¿Habrá un decálogo de los ingenieros? No sé. Bueno, sigue, perdón, perdón, te
Yo te lo
interrumpí,
comparto porque se va haciendo más romántico y más romántico cada vez, por ejemplo, porque dice, ten paciencia, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. O sea, como son cualidades que tiene que tener un abogado y tiene las dos últimas. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado.
Wow.
Y
Me deja sin palabras.
yo cuando estoy estresado, güey, y cuando estoy, digamos, ya desesperado de la escuela y siento que me siento muy estresado a veces en la noche, leo esto y, para serte honesto, se me salen las lágrimas. Porque me inspira mucho, güey, porque yo siento como que tienes que regresar a este tipo de frases. O sea, te dije en un momento lo del derecho romano, que son frases a las que regresas. Y tal vez con las canciones y con los libros y con las cosas que nos van marcando en la vida, que nos importan y que de alguna forma nos calan, nos llegan, siempre regresas a ellas y les das nuevas interpretaciones y nuevas interpretaciones. En mi caso, cuando tú igual me dijiste que platicáramos de esto, yo leí esto y te lo quería leer, porque para mí, escuchar estas palabras o leerlas me hace sentir muy inspirado y me hace como que me da ganas de trabajar y me dan, que al final del día es como que por lo que lo leo, como para volver a cargarme de pila y decir como de sí, a ver, ponte a leer así.
O sea que realmente sí sirve como tipo, como que es un escrito religioso hacia la religión que es el derecho. O sea, sí logra su cometido de los 10 mandamientos del derecho.
Pues yo no sé si es su cometido. Conmigo eso es lo que logra. Y de hecho eso como que plantea más preguntas, ¿no? Porque la gente tendrá O sea, por eso la Biblia habrá pegado tanto.
Pues puede, o sea,
Porque no había nada.
es que puede ser, porque por ejemplo, ahorita que estás diciendo esto, yo también tengo un, digamos, o sea, para mí no es, ya este es, para mí es otro tema, o sea, porque no es que haya llegado un momento en el que te hayas dado cuenta, como en el de I No Longer Hear the Music, ¿no? O sea, esto creo
Sí,
que,
no, es otro
este
tema,
es
estoy
más
de
bien
acuerdo, estoy
como
de
de
acuerdo. Tal vez.
estas frases que te inspiran o que te hacen, salir del bache o salir de la oscuridad total. Y a mí también yo tengo, no es un decálogo de esto, no
Digo, o sea,
es.
esto a lo mejor está súper chaca, güey. No sé, siento así como de chale, ya listo.
Pero yo tengo este poema que para mí ha sido un salvavidas en los momentos más duros. Últimamente ya no tanto, ya no lo recuerdo tanto, pero en la universidad, cuando realmente estaba sufriendo por todas las materias de ingeniería, leía este poema que se llama Ítaca, de un poeta griego que se llama Cavafis, y no lo voy a leer porque es muy largo y tampoco quiero ser una ñoña y aquí darles clases de poesía, ni mucho
Ay, sí,
menos.
yo ya me siento ñoñísimo, güey. Así siento que cuando escucho el podcast va a ser como de, ay, qué cringe.
Espero que no demos cringe, pero bueno, sobre este poema, nada más
Ajá.
me gustaría que las personas que tengan algún, pues que estén en algún momento oscuro o algo así, pues si les llama la atención puedan ver, pueden leer este poema que es sobre cómo el resolver un problema, el problema en el que estás, puede ser muy difícil. Te puedes encontrar en el camino los peores monstruos e incluso puedes también encontrar cosas muy bellas. Y bueno, al final resolverás el problema, vas a llegar a la cumbre, ¿no? De la solución o del, sí, de lo que traigas ahí metido en tu cabeza de problema. Perdón, soy
Lo que
ingeniera.
tengas en tu cabecita.
Y al final, pues lo que importa no es llegar a la, no es la cumbre, ¿no? Ya cuando llegas a la cumbre te das cuenta que pues no estaba tan alta, sino más bien era todo el proceso que te llevó a eso. Y esa es mi interpretación, unas palabras bien chacas, como dices. Por favor, léanlo. Háganse un favor porque yo acabo de describirlo. Probablemente Cavafis se volvería a morir si escucha esta manera en la que estoy describiendo su poema. Es muy bonito, es muy bonito. Y bueno, ese es otro, por ejemplo, otro de las que para mí sí es tipo religioso. O sea, para mí sí es un mantra, sí es una oración el decir este
Y al mismo
poema.
tiempo, o sea, a veces las quotes tienen un gran peso para ti, pero, y eso es lo que estoy pensando, pero cuando las comunicas, sí, o sea, son algo muy subjetivo. Todas las letras, los
Totalmente.
libros, o sea, a lo que regresamos las frases, por eso la gente que se tatúa cosas como tipo frases, parece como muy loser, güey. O sea, la gente que tiene tatuado así como, no sé, o sea, no
A
se me
la
ocurre
hasta la
nada, pero...
victoria siempre.
Ah, exacto, es como, y toda la, o sea... Como que es muy fácil decir como de, güey, ¿qué mamada te tatuaste? O sea...
Tengo una amiga que se tatuó una letra de Lana del Rey, by the way. Pero bueno.
Se tatuó Summertime Sadness, ¿acaso?
Ajá, exactamente.
Güey, es lo que te digo. Y probablemente para ella representa neta algo muy cañón en su vida haberse tatuado eso. Pero cuando lo contamos aquí parece una pendejada, güey. Y al yo contarte esto, también les va a parecer a todo el mundo una pendejada. De acuerdo. Mi punto aquí es... Las quotes no significan nada por sí solas. No, o sea, Churchill, por ejemplo, que es un personaje súper citado. No significa nada si lo sacas cañón de contexto. O sea, te ves hasta mal iniciando un discurso con una cita, ¿no? Así, a mí eso me caga, por ejemplo. Que mucha gente inicia discursos así de que, no sé, no se me ocurre ninguna, pero ya sabes, hasta la victoria siempre. Sin decir nada, y es como de, güey.
Oye, espérame un momento. Ya sé una frase que también a mí eso sí me llegó. Y ahorita voy a poder unir estos dos mundos de estas dos pláticas que estamos teniendo. El primero, que es el
Okay.
de I No Longer Hear the Music, y ahora el de Quotes. Entonces, una vez en la que yo hice una campaña política en la escuela para ser representante universitaria.
Uy, típica, típica. Aclarando que estudias en la UNAM, entonces es típico de la UNAM.
Muy
Lo de
básica chica
consejera
UNAM.
universitaria.
Entonces
Ajá.
estuve en mi campaña política y lo que te quiero contar es que en una de mis actividades de candidata era ir a dar una plática. Y era un tipo, bueno, no era una plática, era como que en la universidad decían, ah, es una plática de los diferentes personas que están participando para ser consejero, pero realmente era un debate. Entonces en este debate yo me preparé así, pero con todo. Y hubo un momento en el que yo empecé a dar un discurso y terminé mi discurso. Como dijo una persona así tan importante para la universidad, Por mi raza hablará el espíritu. En ese momento que dije esa frase, para mí resonó en mi tímpano. Todo mi cuerpo se llenó de por mi raza hablará el espíritu y me hizo tanto sentido en ese momento. Y después me acuerdo que comentando con otros amigos, o sea, muchos se contagiaron de eso, de esa energía que yo tenía, tipo, o sea, región, yo creo que no sé, región 20 de Churchill, de sangre, sudor y lágrimas, pero yo así como que con toda la energía y toda la pasión dije eso, en ese momento me hizo sentido, pero ciertamente hubo varios compañeros que me dijeron como que, qué payasa, te robaste la frase, o sea, como que, o sea, no me la robé, pero porque sí aclaré que no era mi frase.
O sea, digo, en la UNAM saben que no es tu frase, güey. O sea, no, no, no creo que así hayas, no sé. Saben que no es tu frase, no te
Pero lo
preocupes.
que se me hizo chistoso fue que sí, muchos, o sea, que muchos sí dijeron como, no, wow, que pues casi, casi, pues eran mis amigos los que sí me aplaudieron y como que, wow, lo máximo. Pero también hubo otros que sí me dijeron como que, qué ojona, ¿no? O sea, qué mamona de estar diciendo eso. Igual, como tú dices, como el Summertime Sadness, para mí significó mucho, pero probablemente para los demás se les hizo una, ya sabes. Pero bueno, ese es mi tema.
Y te das, o sea, te das más cuenta de que estas frases son una mamada con respecto a el God bless America, por ejemplo, una frase muy famosa que dicen los presidentes estadounidenses después de muchos discursos. No creo que todos, pero sí muchos. Y eso me lleva al siguiente tema. No sé si quieras hablar de él o tienes algo más que decir.
No, yo creo que ya se me acabaron todas las palabras.
Güey. Hay un comediante muy famoso en Estados Unidos que se llama George Carlin.
Okay.
Que George Carlin, yo te dije que quería hablar de George Carlin, no sé si podrías compartirnos algo ya que sepas de él o nada, güey, o para variar me ignoraste, güey, en esto.
Sinceramente, sí, o sea, como que sí abrí la página en Wikipedia. Pero sinceramente no pude leer más. Entonces, perdóname, perdóname, no hice la tarea una vez más. Por eso tuve tantos problemas en la universidad. Perdón.
De acuerdo. Está bien, no te preocupes, esperaba que no lo hicieras. George Carlin
Sale.
es un. George Carlin es un comediante de stand-up muy famoso, un comediante muy liberal, que es muy, a mi parecer, de izquierda, pero también está muy en contra de la política, de la cultura de lo políticamente correcto, que ya habíamos hablado un poco, y por eso se me hizo importante volverlo a mencionar, pero al respecto de George Carlin en específico, porque es súper importante para mí y quería compartirlo con toda la gente que nos escucha, porque me parece increíble. Y con esto que dices de las frases y las quotes y sacando un poco el tema a colación, él tiene una rutina que se llama It's good for ya. O sea, no, it's bad for ya. O sea, es malo para ti, pero con ya al final. O sea, it's bad for you, it's bad for ya.
Okay,
O sea,
ya
así, así
entendimos.
dicen, no me juzguen, no me
Sí
juzguen, exactamente.
entendimos, okay.
Bueno, él dice, y te voy a leer el transcript, lo voy a leer primero en inglés y luego se los traduzco. Ok, now here's another slogan you run into all the time. God bless America. Once again, respectfully, I say to myself, what the fuck does that mean? God bless America? Is that a request? Is that a demand? Is that a suggestion? Politicians say it at the end of every speech as if it were some sort of verbal tic they can't get rid of. God bless you and God bless America. God bless you and God bless America. I guess they figure if they live it out, someone is going to think they're bad Americans. Let me tell you a little secret about God, folks. God doesn't give a flying fuck about America, okay?
Wow, está muy fuerte eso.
Básicamente, Dios bendiga a los Estados Unidos, Dios bendiga a los Estados Unidos. ¿Qué carajos significa eso? Pareciera que es un tic que los presidentes no se pueden quitar. Dios te bendiga a ti y Dios bendiga a los Estados Unidos. Dios te bendiga a ti y Dios te bendiga a los Estados Unidos. Déjenme decirles algo, a Dios no le importa un carajo los Estados Unidos. Y va un poco aunado con todo esto, déjame ordenar mis ideas. Él es un comediante y en esta rutina de la que te lo estoy leyendo, causa mucha risa esta última frase de déjenme decirles algo, a Dios no le importa un carajo. Es como, digamos, su punchline. Y en ese sentido es porque yo lo quería compartir y es un comediante tan bueno. Porque él, en realidad, y si quieres podemos hablar también de la comedia, él lo que hace es observar un panorama social y político y cultural, como yo creo que los grandes comediantes lo hacen, y da un comentario que, o sea, tiene tanta resonancia y a la gente le hace mucho sentido y lo transmite de una forma, pues, muy cagada y da mucha risa. Eso porque él es un genio. Yo te lo acabo de leer. Y cuando yo te lo leo, pareciera como más un statement político, como de protesta. Y esto va con el tema de las frases y los trabajos artísticos y todo. Si tú separas un trabajo artístico de su contexto es otra cosa completamente diferente, güey. Porque lo que yo te dije ahorita podría parecer como muy fuerte o así, y cuando él lo hace son puras risas. Y eso hace George Carlin, y es increíble, y lo quería comentar. Es muy bueno.
La verdad es que hasta hace muy poco empecé a ver stand-ups de Louis C.K., pero con todo este des...
Justo estaba pensando en este.
Sí, justo con todo este desastre que hubo de la situación de Louis C.K. y que la masturbación y no sé qué. No sé si quieras decir algo sobre qué fue lo de Louis C.K. para la gente que no está familiarizada con el tema.
Bueno, Louis C.K., un comediante muy famoso, tuvo muchas acusaciones con el movimiento del Me Too de otras colegas comediantes que trabajaban con él en algún momento, y él las invitaba a su cuarto y les pedía que se podía masturbar enfrente de ellas. No sé más, no sé si lo hacía o no lo hacía tanto, no sé exactamente si a pesar de que le decían que no, él lo hacía, no sé si le decían que sí por, pues, o sea, porque por el rol de admiración, que eso es algo que también le decía, que mucha gente lo admiraba y entre ellas las colegas, y él de eso se aprovechaba.
Ok.
Tuvo muchas acusaciones así.
Entonces, hasta hace poco empecé a leer sobre Louis C.K., no solamente ver sus stand-ups, sino leer sobre qué era lo que estaba pasando con esta situación. Y me enteré de varias cosas que había dicho Louis C.K. en diferentes stand-ups y que son muy graves. O sea, como por ejemplo ese del adultos teniendo relaciones sexuales con...
Ah, el de Saturday Night Live, ¿no?
Exactamente. Lo leí nada más, ese no lo he visto. Y al momento de leerlo no me causó ni una, o sea, no me causó nada de risa. O sea, me pareció muy serio.
Yo vi ese programa en vivo, y a mí sí me dio mucha risa.
Igual, te digo, porque probablemente tú estabas inmerso en el contexto del Saturday Night Live, ¿no? Pero para mí, que yo no pude hacerlo, perdón. ¿Sabes qué? Este es un paréntesis bien breve. Pero últimamente que he estado hablando más inglés que español, sí tengo un problema muy grande al cambiar el switch. O sea, como que no me sale natural y muchas veces estoy hablando inglés y como que mi cerebro cambia de switch rapidísimo a español. Y entonces empiezo a hablar español y luego se vuelve a cambiar en inglés. Bueno, tengo un desastre de idiomas. Pero bueno, solo quiero decirte que sí, que me ha pasado y que con Louis C.K. me pasó con ese monólogo que dio en Saturday Night Live. No me acuerdo ni siquiera qué dijo.
Si eres un pedófilo y te cachan, o sea, toda tu vida se vuelve horrible, o sea, quedas marcado de por vida.
Ya me acordé, y que aún así las personas lo hacen. Entonces quizá, y quizá es worth it, ¿no? Quizá vale la pena.
Ajá, dice, quizás es algo tan bueno que vale la pena arriesgar toda tu vida. Ah, por eso.
O sea, a mí me parece gravísimo, yo no vi el programa, pero el hecho de estar leyendo algo que tenga que ver
No, y
con...
el hecho de que lo digamos ya ahorita también, o sea, diciéndolo como que me dices como, mierda.
Ah, o sea, es algo muy grave. Entonces, digo, sí, puedo entender esto que me estás comentando por esta experiencia que tuve con Louis C.K.
Y al respecto de eso tuvo también muchísimas críticas. Mucha gente le decía así como, no puedo creer que Louis C.K. haya hecho este tipo de acusaciones. Y también creo que al respecto de Louis C.K., no respectivamente de esto, pero lo que hacen los comediantes en general, y yo porque vi un video, digamos, como es un video ensayo, le llaman, de este chiste de Louis C.K., pero también ha hecho otros. Y mucha gente ha también hecho, David Chappelle, que es un comediante también muy bueno, hace muchos chistes de racismo. Y también es muy inteligente. Básicamente el video ensayo que vi preparando esto es que decía que tenemos que darle un poco chance a los comediantes de que ellos están, digamos, en la frontera entre lo que se puede hacer chistes y no se puede hacer chistes. En este caso, la pedofilia, pero se me ocurren muchos otros ejemplos. También se hacen muchos chistes, por ejemplo, con el holocausto, ¿no? Y parecía que también no se pueden hacer chistes de eso y de muchos otros temas.
A mí, yo hace poco, de hecho, bien reciente, fui a un stand-up aquí en Estados Unidos y
¿En
empezaron,
serio?
ah, sí, y empezaron a ser
Dude.
bastante malo, por cierto. Como que eran cinco y de los cinco no hacían uno. Pero bueno, digamos que el que estaba menos peorcito, ese empezó a hacer algunos chistes sobre mexicanos. Y igual y yo estoy muy loca, pero a mí no me gustaron esos chistes, o sea, no me provocaron ninguna gracia y de hecho no entendía por qué las otras personas se reían. Entonces, mi pregunta curiosa de la flamita curiosa es,
Pero ¿qué tipo de chistes eran? ¿No te
sí,
acuerdas?
diciendo que ahora que ya estaban regresando todos los mexicanos, que quién iba a empaquetar las cosas. O sea, el típico chiste, pues te digo, un chiste muy ojón, que ya todo el mundo ya sabemos ese chiste, ya. Y ahora que están regresando los mexicanos, ¿quién nos va a lavar, no? Pues estamos muy preocupados y no queremos que se se vayan, porque si se van, ¿quién nos va a recoger la mierda? Sí, hace cuenta, ¿no? Entonces, ese tipo de chistes que a mí no me dan risa, no me dan gracia, ni siquiera estando en el contexto, o quizá realmente el estandopero era demasiado malo, igual y por eso no me dio nada de gracia, ¿no? Pero mi pregunta de la flamita curiosa es, ¿tú crees que, por ejemplo, las familias que han sido afectadas por alguna situación de pedofilia les dé gracia el chiste de Louis C.K.? Sinceramente, yo no lo creo. ¿O las personas que han estado tan cerca al holocausto, crees que que les gusten esos chistes o que se rían de ellos? No creo.
Entiendo lo que estás diciendo, pero se me hace ir a un extremo. Que no creo que... es un tema complicado hoy en día también, pero creo que
O sea, no me
si
molesté,
empezamos...
espera, no me molesté. O sea, no me enojé,
Sí.
ni tampoco así le empecé a aventar de huevazos. O sea, no me pasó así. Pero sí, no me dio risa, pero no me enojé. O sea, es un chiste bastante. Igual y también era que un chiste bastante malo.
Y siento que pasa con muchas cosas. Esto de ahora observar la comedia y en sí el entretenimiento, pero en este caso la comedia, de una manera mucho más crítica y con todas las nuevas líneas que se tienen en los medios respecto de si haces un chiste de este tipo, se puede considerar algo machista. Y que yo no estoy en contra de eso. O sea, eso yo creo que representa un avance y que seamos mucho más analíticos respecto a los chistes y todo este tipo de cosas. Me parece muy bueno. Pero tú dices, ¿crees que a esas personas les dé risa? Obviamente no les da risa. O sea, a veces se me hace horrible, güey, esto del political correctness, porque por ejemplo, ¿sabes quién es el Capi Pérez?
Sí, sé quién es el Capi Pérez,
Bueno, el Capi.
desgraciadamente.
Para. Güey, el Capi Pérez me cae bien. A mí el Capi Pérez se me hace una persona cagada.
Desgraciadamente,
Lástima que
sí.
está en TV Azteca. Tiene un programa que se llama La Resolana y yo sigo al Capi Pérez en Twitter y tuiteó una captura de pantalla en el que su esposa le ponía: ¿Sí colgaste la ropa? Así, ella le mandó un mensaje sin nada más que decía: ¿Sí colgaste la ropa? Él le tomó un screenshot y puso en su Twitter: Amigos, me gustó mucho mi matrimonio, pero creo que ya valí, o ya valió, o ya se acabó. ¿Cómo entendí yo el chiste? Respecto de que como él no había colgado la ropa,
Le va a
se lo
tocar,
iban a
pues
cagar,
claramente.
y él dijo: Puta, ya me gustó mucho mi matrimonio, pero mi mujer me va a cagar, ¿no?
Ajá, sí. Yo
Respecto a
entiendo lo
eso,
mismo, ajá.
¿entiendes lo mismo?
Sí,
Bueno,
puedo entender también por la
Mira,
parte
hay,
de esa gente
ahora
que no
espérame, espérame,
tiene
espérame, espérame,
nada que
espérame.
hacer.
No, 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 espera. Es que esto te quiero decir porque yo me involucré en esta discusión. Una chava
Classic.
retuiteó esto del Capi Pérez. Una chava retuiteó esto del Capi Pérez y le puso. De hecho, ¿sabes qué? Lo voy a abrir y te lo voy a leer en este momento porque sí es algo que yo quería hablar. Oh, no, o sea, es que va en este tema de que la gente se sube a un escalón moral para juzgar a los demás respecto de la comedia, respecto de todas las pequeñas interacciones que tienen en la vida, muchas veces sin en realidad analizarlas correctamente, sino nada más con el afán de decir esto está bien y esto está mal. Y me parece súper hipócrita. El Capi Pérez tuiteó literalmente: Amigos, estuvo muy chingón mi matrimonio, pero creo que ya valió madre. En el screenshot dice literalmente, y lo estoy abriendo: Sí colgaste la ropa. Se lo mandó su esposa y le puso eso. Lo retuitean y ponen: México machista. Hacer chistes, entre comillas, de divorcios y separaciones a partir de la idea del reparto de las cargas de trabajo y de que los hombres hagan trabajo del hogar.
Ay, mira, sobre
Y
eso
yo, y a esto yo le contesté.
es gente que no tiene nada que hacer y que está buscándole el vaso medio lleno todo el tiempo, aparte ni siquiera a su vaso propio, güey, al de los demás. O sea, qué
Sí.
hueva de personas, con todo respeto, pero a mí ese tipo de personas me da mucha hueva. Pero bueno, ajá, sígueme diciendo, perdón.
Yo le puse a esta persona, que es una chica, le puse, ¿sabes qué es? Arroba Dana-Corres. Y es una cuenta verificada de Twitter. Y yo le puse, güey, se refería a que ella se iba a emputar porque no lo había hecho. No que se fuera a divorciar porque le pedían hacerlo.
Pues claro, esa dama, ¿qué le pasa? ¿Qué está?
Y le puse, entiendo tu punto, pero no se me hace el caso para nada. Él no se refería a eso. Y ahora aquí va mi comentario. Toda la gente hoy en día, en un afán muy bueno, se sube a un escalón moral que no tienen para juzgar los chistes y juzgar cómo actúan otras personas que muchas veces, y en otras muchas veces sí, pero también cada vez hay más los casos en que la gente no quería decir nada machista y el chiste perfectamente se entiende como que no era machista, pero hay ahora una tendencia de calificar todo como todo es machista. A esto yo sé que me pueden incluso por decir este tipo de comentario tachar como un pinche
Sí, no
machista.
dudes que
Lo
Dana
acepto.
probablemente
Sí, 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 sí.
te vaya a madrear en Twitter.
Y ¿Y sabes qué? Exactamente, pero lo acepto o acepto el riesgo simplemente porque sí se me hace algo importante. Porque creo que en este afán de analizar cuidadosamente ahora más el entretenimiento, se están pasando por alto muchas cosas que ni siquiera tienen un tono machista. Este es un pequeño ejemplo, pero creo que ha pasado en diferentes ocasiones.
O sea, yo con respecto a esto, yo creo que sí es importante apuntar cuando hay situaciones que están mal. O sea, o sea, la primera parte del movimiento Me Too creo que fue muy importante en el que se empezaran a apuntar ciertas cosas que estaban mal y que de algún y que sí creo, odio esta palabra me molesta mucho, pero voy a utilizarla porque mi cerebro nomás no. Pero que este tipo de ejemplos de personas que estuvieron apuntando sí empoderó, esa es la palabra que odio, empoderó a otras mujeres a seguir haciéndolo dentro de sus experiencias, ¿no? Entonces, sí creo que está bien apuntar este tipo de cosas, pero digamos que cuando las cosas son muy claras, ¿no? O sea, una violación, pues es muy claro que tienes que eso está mal. Pero con respecto a lo que estás diciendo, sí creo que es necesario que apuntemos las cosas que están mal, pero no caer en tratar de interpretar todo a manera de lo que sea que digas esté mal. En este caso, por ejemplo, esta chica, ¿no? O sea, ella trató de interpretar las cosas a su versión.
A una perspectiva propia, tal vez.
Creo que eso sí no me gusta, se me hace que está mal y se me hace que ya está muy desvirtuada todos estos señalamientos
Es
hacia
eso, ajá.
el machismo, ¿no? Uy, no es machismo, nada más está haciendo eso es una tontería, es una tontería. Pero ya las mujeres están interpretando estas cosas de una manera muy extrema que no tiene nada que ver. Entonces yo sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo, pero también creo que sí es importante también reforzar la otra parte, ¿no? O sea, que para mí no está bien estar apropiándote de la interpretación, o más bien apropiándote de lo que dijo la otra persona a tu interpretación. No sé si eso se entendió. ¿Se entendió eso?
Sí, entiendo lo que dices, claro.
Pero no sé si entiende el público. Tú sí me entiendes porque tú hablas mi idioma de Coco la Gorila, pero no sé si
No,
las
no, no,
demás
o sea, güey.
entiendan.
Yo soy como Robin Williams.
Exacto, tú.
Yo en esto, y en esto como que digamos, para que mi comentario también vaya a la par de otras cosas, entiendo que hay micromachismo y entiendo que hay pequeños rasgos en nuestras interacciones diarias que tienen...
Hablando de esto, tengo que meter un comentario aquí, un paréntesis, sobre estos micromachismos y cosas que muchas veces por la vida diaria no nos damos cuenta. Hay una película súper buena. Disculpa por interrumpirte, yo vi que tenías toda
Está
la
bien.
idea, pero no quiero que
No,
se
está
pase esto,
bien.
porque es importante para
Está
que las
bien.
personas que nos
Claro.
escuchen vean esto. Sobre el micromachismo, hay una película súper buena que se llama No soy un hombre común, está en Netflix, es francesa, y habla sobre justo estas pequeñas cosas que en la vida diaria no nos damos cuenta, pero que cuando ves esta película y te das cuenta de todas las cosas que las mujeres hacen porque son mujeres y porque están forzadas a hacer ciertas cosas, de verdad te causa un problema. Y yo sí me vi afectada por esa película. Se cierra paréntesis. Sigue, sigue, por favor, perdóname.
De acuerdo, pero buen comentario, iba muy al caso. Bien, buen comentario,
Coco
Mario.
la gorila.
Güey, ya, ahora me siento mal porque van a pensar, eso te lo dije de juego, pero como lo estamos diciendo en todo un contexto así, ahora eso va a parecer que yo así. Mira, voy a decir esto, al respecto del micromachismo, estoy consciente y digo consciente parcialmente porque al final del día soy hombre, hijo de una cultura heteropatriarcal que me ha educado como hombre en un país muy machista y tal vez decir, o sea, ese güey se asume como consciente del micromachismo cuando nunca en su vida ha en realidad experimentado el micromachismo. Tienen razón, en realidad sí, consciente parcialmente y consciente lo digo porque entiendo que hay un concepto que se llama micromachismo, pero no alcanzo a comprender la complejidad de cómo opera el micromachismo en toda la sociedad y el machismo en general. Y toda la cultura heteropatriarcal. Entiendo que mi mente de hombre es bastante reducida en ese aspecto, porque llevo 20, 21 años, 21 años ya, 21 años ya, en este adoctrinamiento, lo entiendo. Lo que yo quiero decir,
O sea, quizá tú eres Coco el gorila.
hay una nueva, sí, por supuesto que yo soy el coco, el gorila en estos aspectos, y hay una nueva, como que siento que al hablar de este tipo de temas, al hablar, hay que tener muchos matices. Por un lado está el micromachismo, que se extiende en muchas actividades de nuestra sociedad, y por otro lado están los chistes, que no son para mí micromachismo y que muchas veces se tachan de micromachismo. Y al respecto, tú sabes que The Office es una serie muy buena, que es muy cagada por los estereotipos que hace y por las críticas, y es cagado y no pasé de ahí. Steve Carell le preguntaron, ¿participarías en un reboot de The Office? Y él dijo, no, porque hoy en día no se podría sacar The Office. Y va un poco por ahí, güey.
No, y sí, tiene sentido porque sí se hace mofa de de todas las minorías.
Pero Lori, la mofa que se hace nunca es tapada, ni visualizada, ni nada. En un capítulo, Michael le dice a Oscar, un personaje gay, Oscar, eres gay, roasted. O sea, como que diciéndole que es así, o sea, algo para burlarse. No me pueden
decir. Me siento
como
mal
de...
por reírme de esto, pero es que.
Ahí está la cosa. Es que es gracioso, pero ahora hay tantas capas de discursos políticos y de consignas que ahora ya ni sabes qué decir porque no hay una guía clara de qué está bien decir y qué está mal decir. Perdón, ya terminé. Adelante.
Este tema me puede dar, o sea, yo creo que nos puede dar para mucho, porque, por ejemplo, sobre estos chistecitos, por ejemplo, esto que me acabas de decir de Oscar, sí me divierte porque estoy viendo la escena en mi cabeza y porque vi The Office, porque amo The Office y se me hace una serie muy buena. Pues claro que me da risa porque lo estoy viendo en mi cabeza, ¿no? Se está reproduciendo. Pero hubo ciertos chistes hace no mucho de esta, de la Miss España transgénero. Y que hubo tantos chistes en Facebook que a mí, sinceramente, eso sí me encabronó. A mí esos chistes sí no me parecían chistosos, me parecían de súper mal gusto. Ahorita ni siquiera recuerdo los chistes, pero todos, realmente, ninguno me dio risa. Se me hizo muy grave que se estuviera haciendo un chiste sobre algo que no debería, que no es chistoso. O sea, algo muy bueno, un avance muy grande para la sociedad, porque es una aceptación de los transgéneros. Y me parecía de muy mal gusto que se estuvieran burlando por el hecho de... Yo creo que es lo mismo. O sea, es un chiste muy parecido a este que me acabas de decir de Oscar. Porque ahí se estaban burlando, así ponían a la chica, a Miss España, la ponían con pene, ¿no?
Al respecto de los memes de Miss España, yo me reí con varios, y tengo que ser honesto. Y a esto va una pregunta más grande en la que, o sea, digo, quien está escuchando que me juzgue, pero yo estoy consciente de lo que me reí no es correcto, y sin embargo me reí. Yo no creo que sea la única persona que escucha un chiste de esta naturaleza o de otras muchas cosas que hablan respecto de temas. A mí particularmente no me dan nada de risa los chistes machistas, eso sí no... Me causan mucho conflicto. Lo que quiero decir es esto. Si a ti te da risa un chiste de esa naturaleza, en este caso de Miss España, por ejemplo, también con Yalitza Aparicio hicieron muchos memes al respecto de su... O sea, de que era indígena, o no sé exactamente si es indígena, pero o sea, por sus rasgos y así, ¿saben a lo que me refiero? No estoy diciendo, no estoy asumiendo a Yalitza Aparicio nada más por su color de piel indígena. No estoy diciendo eso. O sea, no sé el término apropiado para referirme a sus características físicas, pero digamos que por sus características físicas se hacían muchos memes. Es algo muy, muy reciente. Lo que yo estoy diciendo, yo creo que mucha gente que es muy educada y que ha recibido una educación sociológica correcta y de muchas otras formas, como socialmente sensible, puede que se haya reído. Yo no descarto que alguien se ría, por más educado que sea, de un chiste de esa naturaleza. Y mi verdadera pregunta es, bueno, tengo dos preguntas. ¿Hay una relación entre el nivel de educación y las cosas que te dan risa? ¿Realmente hay una relación? ¿O puede que en un momento, por más educado y erudito que seas en todos los temas, te siguen dando risa este tipo de chistes? El de Oscar, por ejemplo, eso es una pregunta. Otra pregunta es, ¿de qué se van a hacer chistes en el futuro? Honestamente, ¿a dónde va a ir este tipo de comedia? A lo que le llaman, tal vez, y no estoy seguro, humor negro. Y de hecho, ¿por qué se llama negro? Podría llamarse humor ácido. ¿Por qué le llaman humor negro? Para todas las mujeres que nos estén escuchando, para que me puedan juzgar respecto a lo que estoy diciendo, yo me asumo como un ignorante, como un idiota respecto a muchas cosas. No, en ningún momento sería de esos hombres que se declaran feministas, porque al parecer lo que yo he entendido, y esto es lo que he entendido, no estoy apropiándome de nada, clarifico, disclaimer. Los hombres no podemos apropiarnos de una lucha que se trata de poner a las mujeres al centro. No nos declaremos feministas, caballeros. No digamos que somos feministas. El feminismo es una lucha de que las mujeres estén al centro. Y ahora yo lo estoy diciendo. Entonces, a lo mejor, ahora yo me estoy poniendo el centro del feminismo. No, y en un programa participando con otra mujer. No quiero hacer eso.
¿Con otra mujer?
Ya, ahora yo también soy... No, a ver... Me estoy metiendo en puros pedos. Y ya, o sea, y esto va, ¿sabes por qué también lo haría? Mañana es 8 de marzo.
Ah, y el 8 de marzo, ¿sabes que tu inconsciente lo sabía? Tu inconsciente lo sabía y por eso está sacando todo esto de que yo soy otra
mujer.
Es que
ha habido... No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo lo que quiero decir es que todo esto de lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo como una persona que aprecia mucho el tipo de comedia que les acabo de leer de George Carlin, de The Office, ese tipo de comedia que raya entre lo políticamente correcto, lo sarcástico, el humor negro y cosas que pueden parecer ofensivas. A mí particularmente se me hace que si se hace de una manera correcta es muy cagado. ¿Cuál es esa manera correcta hoy en día con los actuales lineamientos y mandatos sociales que tenemos? No lo sé. ¿A dónde va a llegar la comedia? No lo sé. Cerrando mi tema de esto. Hombres no podemos llamarnos feministas porque nos estaríamos apropiando de un movimiento que no nos pertenece, que se trata de poner a la mujer al centro y que ella sea la protagonista de este tema. No feliciten a sus mamás, a sus hermanas por el 8 de marzo, no es un tema de felicitación, no es una celebración. Yo le estoy diciendo, o sea, a ver, tú ya di algo, güey, porque me van a regañar.
O sea, no me vas a felicitar mañana.
No.
Pues bueno, otra semana más concluimos. Prometo ahora sí editar a tiempo nuestros podcasts. Te lo prometo a ti, se lo prometo a nuestra audiencia, que sí me ha estado preguntando sobre cuándo vamos a seguir sacar nuestro siguiente episodio y así, pues bueno. Solamente quiero decirles que tengan una excelente semana, donde sea que nos estén escuchando, gracias por escucharnos y vamos a seguir con este proyecto. Y pues Dana, si nos estás escuchando, por favor no le tires mucha, mucha madreada a mi
O que
hermano.
me la tire más bien, a ver ella qué opina, ¿no? A lo mejor le hace sentido lo que dije, o a lo mejor cree
Es
que soy un
más, que
machista.
llame Dana. Es más, conectamos a Dana al programa y que
Nos
nos
está llegando la llamada en vivo de Dana. A ver, la vamos a conectar. Este es un homenaje a las voces que hacen Alex Fernández y Richo Farrell.
Sí, ya sabía. Y yo creo que nuestro público también, nuestro inmenso público.
Oye, tal vez crezca, ¿eh? No le tires madreada, porque tal vez crezca.
Sí,
Ya los
exacto.
amamos, yo soy así de los infieles de, ay, los amo, yo los amo, yo los amo, bandita, ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida y a ustedes me debo.
Y muchas gracias por escucharnos. ¿Y con qué música nos despedimos? A ver tú.
Nos vamos a despedir con Cruz de Navajas, porque Cruz de Navajas últimamente me ha estado llegando mucho al Cora y creo que Mecano se va a volver la banda de este año para mí.
Para mí fue, ¿sabes qué es muy chistoso? Es decir, de nuevo reiniciamos el podcast y
¿Saben
empieza.
qué? Empieza. Agárrense que va la segunda hora.
Eso es todo por hoy. Les dejamos con algo de Mecano, esta pieza que eligió mi hermano, el que no es feminista. Y por
Hombres, no se
favor.
digan feministas, no feliciten hoy que es 8, mañana que es 8 de marzo. Bueno, bueno, esto se grabó el 7 de marzo. Yo no sé, a lo mejor sale el 4 de abril. Pero
A los
se hace para el
siguientes.
próximo año, exactamente. No feliciten, no se declaren feministas. Mantengan una posición de respeto, apoyen para que las mujeres vayan a las marchas el 8 de marzo y ya. Cuestiónense su privilegio y cuestiónense ser hijos del heteropatriarcado.
Siempre sé.